Buenas tardes, amigos deportistas, y nuevamente bienvenidos a otra edición más de Sin Censura Deportiva. Les saluda a su amigo Ralph Pagán Archeval, uno de los moderadores de este programa, junto a los compañeros Héctor Cruz, Ricky Arrillaga, y ya mismito se une también a nosotros Luis Santiago y Arce.
Luis Alfredo, importante.
Si digo los segundos nombres, tengo que decir Héctor Efraín también. Tú me motivaste, Ricky, a que lo dijera y yo pues lo tiré. Bueno, hoy un programa sumamente interesante donde vamos a hacer un análisis del baloncesto de la NBA con uno de los grandes conocedores de esta disciplina en Puerto Rico y en los Estados Unidos, donde labora en una de las grandes cadenas de noticiosas de deportes a nivel mundial. Me refiero a la cadena ESPN Deportes. Así que ya mismito vamos a tener con nosotros al coach Carlos Morales, que es nuestra figura principal como invitado en la edición de hoy. Yo digo buenas tardes porque recuerden que yo estoy acá en Texas, una hora menos. Puerto Rico ya son las 7 de la noche. Así que para Puerto Rico, buenas noches. Saludos, Héctor. Saludos, Ricky. Ah, y ahí está. El otro ahí. Luis Alfredo Santiago y Arce.
Muchas gracias, compañeros. Un honor estar por acá. De las circunstancias que nos afectan en este momento, mal clima, Cristóbal, el huracán Cristóbal, la tormenta Cristóbal.
Por no, allá. No le den el upgrade todavía, no, por favor.
Todavía. En el Golfo de México, saludos a Ángel Romer, ex baloncelista superior en Puerto Rico, que también está acá en la diáspora.
Ese es de mis vecinos de acá de Dallas, así que
sí, ya para o sea, esa es parte ya del clan de Ralph que se activa todos los domingos.
Eso okay. Es así. Yo creo que Ralph todos los días, de lunes a viernes, se va a dar vuelta con una tumba coco por ahí, por todo Dallas.
Ese muchacho debe molestar con ese WhatsApp a toda la familia.
Muchacho, no, hombre.
Ay, ay, ay. Saludos, Ricky. Tú estás ahí calladito.
Pero nada, bienvenido. Estamos acá y me saludo a Héctor Renaudi Vélez también, en especial a Ralph. Imagínate, la de
Ralph activada. El presupuesto que tenemos en este programa, Ralph lo está dedicando a la autopromoción. Yo no entiendo.
Ese es mi pana allá del área de Guánica, así que saludo a él y a toda su familia. Héctor, ya mismo tu poncha.
Aquí. Dímelo, Ricky. Aquí en Tampa, como dice Luis, viendo las lluvias caer desde ayer en la Florida, muy mal tiempo por la condición de la tormenta Cristóbal, pero a Dios gracias, más allá de eso, pues estamos tranquilos.
Cuídense mucho ustedes dos por allá, que está feo el asunto allá en Florida. Aquí por lo menos en Connecticut no me puedo quejar, hoy estaba en los 70 y bajitos, así que ni frío ni calor y un día buenísimo, así que no me puedo quejar. Saludos a los compañeros de la mesa, a los que nos sintonizan a través de las redes sociales y como siempre un placer estar aquí con nosotros. ¿Este es el cuarto o el quinto? Ya yo perdí la cuenta en esta cuarentena. El punto es que estamos aquí con ustedes compartiendo en Sin Censura Deportiva y que seguimos innovando y que seguimos trayéndoles cosas interesantes para que se queden aquí con nosotros todos los domingos.
Bueno, oye, antes de continuar, si te voy a dejar a ti precisamente, que antes de continuar tenemos que dar que Luis describa su panorama, su background, que tiene ahí bomba y de todo un poco.
Yo sigo celebrando la graduación de cuarto año de high school de
mía.
La graduación virtual fue el viernes, celebramos la graduación virtual, tuvimos aquí una pequeña reunión en la casa y todavía estamos celebrando, todavía tenemos la decoración, esperando si finalmente se puede hacer alguna especie de graduación física, como incluso ya algunas escuelas aquí en la Florida ya lo han hecho, en parques de pelota, hay algunas que han hecho graduaciones físicas. El condado en el que yo pertenezco como trabajador y como padre, Orange County, ha sido un poco más precavido. Esas graduaciones físicas ya las van a realizar más adelante, si es posible, durante el mes de julio. Y si esto todavía de aquí a julio resiste, ahí lo vamos a dejar por si acaso para la otra fiesta.
Muy bien.
Mira, aquí en Texas, ¿tú sabes lo que hicieron, Luis? Hicieron las graduaciones de las escuelas en la pista de carros de carrera, que hay una pista cerca. Mira, ya está mi hermana, ¿viste? Ya sigue el
partido. No, pero ahí tengo otra que sí vale también.
Ah, así, claro. Esa es importante.
La jefa de Ricky, la así jefa. Que... Así que eso es una buena idea para que le lleves al Orange County, para ver si pueden hacer en ese tipo de escenario esa actividad grande para beneficio y para orgullo de todos los ¿cómo se llama esto? Los estudiantes de Orlando. Y mira, mi sobrino, que ya mismito se gradúa también, mira, mi hijo.
Muy bien. Sí, bueno, definitivamente algo tenemos que hacer para que estos muchachos puedan completar su ciclo de la mejor manera posible dentro de estas lamentables circunstancias que nos han tocado vivir en el planeta, no solamente con la pandemia, sino ahora en las últimas dos semanas acá en Estados Unidos y en el mundo entero, con el asunto de las protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía allá en el estado de Minnesota.
Bueno, antes de entrar de lleno con el invitado especial, teníamos pendiente un tema de que está caliente en Puerto Rico en este momento, Luis, Ricky y Héctor, el caso del voleibol, que hay una guerra en el ambiente entre la Federación, el Departamento de Recreación y Deportes por el entrenamiento de los atletas que pretenden clasificar, claro está, a los Juegos Olímpicos de Tokio, los muchachos que entrenan para el voleibol de arena, y que ha habido un impasse porque no se le brinda el permiso, la federación dice que no están haciendo nada malo. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún tipo de comentario. Yo sé que Luis rápido viene, Luis es el bouncer de nosotros.
Óyeme. Si los partidos políticos, especialmente el partido político de gobierno actualmente en Puerto Rico, si su junta de gobierno, su directorio, como se quiera llamar, se pueden reunir todos juntitos en un mismo escenario, a menos de 6 pies de distancia, incluso algunos hasta sin mascarilla, sabrá Dios lo que pasa ahí a puerta cerrada. Si ellos se pueden reunir, si abren los centros comerciales, si la gente va a las tiendas, si la gente puede ir a la playa a caminar, a ejercitarse, entonces, ¿por qué estos muchachos, 4 o 5 personas con el entrenador, no pueden entrenar en una playa, el voleibol de playa? ¿Por qué estos muchachos no pueden? O sea, no entiendo la lógica de que el Departamento de Recreación y Deporte, de que el aparato gubernamental de Puerto Rico impida a las selecciones de playa de voleibol de Puerto Rico ir a la arena, en la playa, a entrenar un grupito pequeño, 4 o 5 personas, ellos tomando las medidas correspondientes de salud, tomando sus pruebas, le corresponde a ellos, entre ellos, mantener las guías de cuidado, ¿no?, y de prevención de salud dentro de todas estas circunstancias. Si ellos siguen las guías, ¿por qué hay que limitarlo? ¿Por qué la inconsecuente y poco reconocida secretaria de Recreación y Deportes, como quiera que se llame, porque yo ni del nombre me acuerdo.
Ni el nombre no sabemos, sí.
Ni el nombre me acuerdo de Adriana Sánchez Párez, creo que es, porque había el comunicado hace un ratito. ¿Por qué? O sea, ¿qué de malo tiene que las selecciones nacionales de playa puedan entrenar en este momento, cuando tantas cosas están ocurriendo en el país, tantas cosas están abiertas, incluso tanta gente está violando la ley públicamente, cuando el gobierno pone 500, 600 personas en canóvanas, todos juntos a esperar 4 o 5 horas para que llegue la gobernadora a entregar comida y suministro, mientras incluso hay mujeres embarazadas en el grupo que se desmayan esperando ese momento? ¿Por qué entonces estas selecciones nacionales de playa no pueden entrenar? De verdad me parece que es totalmente absurdo, ridículo y estúpido. Es la opinión de este que está aquí. Mira mi nombre ahí abajo, Luis Santiago Arce. No refleja necesariamente la opinión del programa Sin Censura Deportiva, de la plataforma que utilizamos, ni tampoco de los auspiciadores. Perdón. Todavía no tenemos, pero...
No tenemos, pero eventualmente...
Pero
yo creo, fíjate, yo creo, Luis, que todos los que estamos aquí en la mesa estamos de acuerdo con esas expresiones tuyas y las hacemos nuestras. Y más aún cuando, precisamente del comunicado al que hacías mención hace un ratito, pues se desprende de que la federación ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por el gobierno para la reanudación de las actividades deportivas en el país, incluso hasta llegar al punto de hacerle las pruebas a los jugadores, a los que se van a entrenar, a los entrenadores, etcétera, y todos han dado negativo. Así que realmente no hay ninguna razón para que se tenga este tipo de actitud en contra de los que quieran hacer este tipo de actividad deportiva, como tú bien describías.
Yo creo que el voleibol, lo que ha sido el voleibol de playa, en este caso, lo que ha sido es víctima de improvisación. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, y quizás sin culpa, nadie esperaba que viniera una pandemia, es la primera vez que les toca bregar y pues todo el mundo está aprendiendo. pero no hay duda, justificado o no, allí están improvisando. Están improvisando, están haciendo las cosas de manera inexplicable. El voleibol no está solo. Hemos visto a través de las noticias y hemos leído que los deportes, inclusive acuáticos, surfistas, ¿cómo tú vas a permitir que la gente vaya a la playa? Pero los que pueden estar en el agua, que realmente van a estar alejados, eso no. Entonces yo creo que esto es improvisación, como dice Luis. Yo tengo que censurar realmente que haya una actividad con la gobernadora 4 horas con gente bajo carpa, todo el mundo pegado, pero no podemos estar en la arena, 2 a un lado y 2 al otro.
Claro.
Cuando la orden ejecutiva incluso dice que si tú vas a la playa es ejercitarte. Y entonces si yo voy a jugar voleibol, para mí eso es ejercitarme en mi diccionario. Así que yo creo que hay mucha improvisación, mucha interpretación, y realmente esto es un problema que se han buscado y que tienen que resolver.
Pues yo por lo menos puedo decir 2 cosas. Si Gilberto Santa Rosa pudo dar un concierto con 15 músicos en un área y mantuvieron distanciamiento social, y para Puerto Rico fue un orgullo grande que viera todo el mundo ese tipo de escenario, ese tipo de concierto, porque estos muchachos no pueden entrenar. Y voy más allá, que es la segunda cosa que quiero decir. El doctor César Eberto Trabanco de la Cruz, dije su título, doctor, él mejor que nadie, ha buscado la manera de asegurarse no faltarle respeto a la gente y proteger a sus atletas, a los individuos. Hicieron un plan precisamente para imponerlo en las canchas, en los lugares donde está jugándose el voleibol. Y yo creo que él ha sido muy responsable en ese sentido y no creo que haya violentado nada del gobierno en ese sentido. Eso es lo que yo puedo comentar, y yo puedo decir muchas cosas del voleibol, pero él me dijo que tenía 2 minutos.
Por si acaso.
Si lo dejo Sánchez el programa entero, no, hombre, no. Imagínate que ese es el deporte de él.
Por si acaso, el doctor César Eberto Trabanco
de la Cruz.
De la Cruz, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.
Eso hace.
Para el que todavía no lo sepa.
Exacto.
Disponga usted, señor director.
Ahí, usualmente cuando hay que levantar un deporte en un país, hay que darle énfasis a 2 cosas. La primera, sin lugar a dudas, tiene que ser las categorías inferiores, las categorías formativas. Trabajar desde la base con técnicos que estén capacitados para trabajar con los jóvenes, ¿no? Porque en muchas ocasiones se habla a veces de tener masificación deportiva y de tener mucha participación, pero si el técnico, el entrenador, la persona que va a estar con los niños y jóvenes no está capacitado, pues a veces se pierde el tiempo, se juega más a nivel recreativo que a nivel competitivo o a nivel de mejora. Entonces, por ahí va la cosa, primero. Y la segunda, y no menos importante, es que los medios noticiosos, la prensa escrita, radial, televisiva, tiene que cooperar, tiene que ayudar a que ese deporte tenga difusión. Nosotros tenemos un problema en nuestros países latinoamericanos, y es que el fútbol absorbe demasiado. Y en ocasiones parece como si hubiese un solo deporte en un país, ¿no? Como si el fútbol fuera el único deporte y luego no hubiese nada más. Entonces, si los medios noticiosos de los periódicos, de la televisión, de la radio, le dan su lugar a un deporte que ellos quieran echar para adelante, lo van a ayudar. Porque la gente se identifica con lo que lee, con lo que escucha y con lo que ve. Entonces, es bien importante que nosotros, pues, si tenemos alguna pasión por un deporte en específico, en el caso mío es el deporte del básquetbol, tratemos de darle la mayor difusión posible. Yo creo que esas 2 cosas van unidas de la mano.
Ahí lo tenemos. El invitado de hoy, don Ralph, usted tiene el honor de presentarlo.
Déjame hacer una corrección, porque lo confirmé hace un ratito. Su segundo apellido no es como el que aparecía ahí en descrito.
No es culpa mía, por si acaso.
Eso fue un error de la producción de esa entrevista, así que con nombre y apellido correcto, Carlos Alberto Morales Otero, nuestro invitado especial en la noche de hoy, que nos va a estar hablando sobre baloncesto en todos los niveles. Vamos a hablar de Puerto Rico, vamos a hablar de la NBA, de sus comienzos. ¿Qué estás sacando tu pecho ahí,
Luis? ¿Qué estás sacando tú, Luis? ¿Qué es eso?
No vamos a hablar de los Knicks.
Por favor, si no van a jugar, hombre, no.
Es que no la veo bien, Luis, mala mía. Es que los Knicks se defiendo. Pues yo soy fanático de Nueva York.
Estos llegan primero Orlando que eso, olvídate de eso.
Bueno, Esperamos que Carlos nos puedas escuchar y también nosotros te podamos escuchar a ti. Buenas tardes, buenas noches.
No, parece que no tenemos todavía problemas sí. técnicos con Carlos. Él nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Dime, Luis.
No, a Carlos, que si no, que nos está escuchando, todavía persiste el problema con el audio. Tenemos un asuntito técnico por ahí que resolver con el audio de Carlos acá en la ciudad de Orlando. Pero definitivamente para nosotros es un placer tener a Carlos Morales con nosotros. Ay, no sé si, Héctor, si puedes trabajar allá con Carlos, te lo vamos a agradecer.
Seguro, seguro.
Estamos hablando de una figura de primer orden en el básquet a nivel mundial, en esa difusión de lo que él mismo hablaba en esa entrevista, de difundir el asunto del básquet a nivel internacional a todos los niveles. Y obviamente una persona que comenzó a trabajar acá en las categorías menores, universitario, baloncesto superior, equipo nacional, y entonces llega al baloncesto de la NBA a través de su posición como analista en la cadena ESPN Deportes. Para nosotros es un honor y definitivamente sabemos que vamos a arreglar esta situación y en unos segundos vamos a tener con nosotros a Carlos Morales.
Bueno, Ricky, usted que bajó un resumen de Carlos.
Pues como muy bien estaba indicando Luis, Carlos empezó en la Liga Menor. Yo recuerdo, yo cuando yo era joven, que el arcoíris era blanco y negro, yo recuerdo a Carlos haber estado trabajando con el Colegio Marista, y desde ahí empezó como todo buen guerrero, desde los torneos de escuela, de ligas de edades pequeñas, y fue subiendo, por categorías, en categorías menores, hasta que recuerdo yo, Carlos Morales llegó muy joven en su carrera como dirigente, me parece, y puede la memoria afectarme, que él llegó a dirigir, llegó a la superior como dirigente de los Atléticos de San Germán, si la memoria no recuerdo, y con no, San Germán ganó un par de campeonato.
Déjame ir un poquito más para atrás. Primero, lo que mencionaste del Colegio Marista, mucha gente lo identificaba como Carlos el Marista Morales, que eso es un buen punto que tú traes del Colegio de Guaynabo. Y lo correcto. Segundo es que comenzó su carrera en Puerto Rico con el equipo de Canóvanas.
Carlos, correcto.
Y luego, entonces, más adelante, en la década del 90, ahí entonces pudo ganar el campeonato con el equipo de los Atléticos, donde estaba Piculín, donde estaba Eddie Casiano, el campeonato que tuvieron en esa década del 90. Así que esa fue su comienzo, y obviamente también con la Selección Nacional de Puerto Rico. También estuvo dirigiendo, si no me equivoco, el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, de la UPR, donde también tuvo el privilegio de haber estudiado allí. Así que es parte de su carrera de Carlos. Y obviamente en Puerto Rico todo el mundo sabe su trayectoria en el baloncesto superior. Yo sé que Luis también lo cubrió bastante en su carrera aquí en Puerto Rico. Y yo de por sí te puedo decir que soy fanático de Carlos por su seriedad, su profesionalismo, su compromiso. Es una persona íntegra en todos los aspectos y en todos los niveles que ha trabajado. Recuerdo incluso, aunque la voy a tirar desde ahora, a lo mejor la podemos mencionar más adelante, que en un momento dado Carlos, trabajando ya para la cadena ESPN Deportes, hubo una oferta para que regresara a Puerto Rico a dirigir, me parece que fue con los Leones de Ponce, Luis, y Carlos la consideró seriamente el hecho de regresar a Puerto Rico a dirigir, y yo le dije a Carlos, no hagas eso, muchacho, quédate en Estados Unidos, olvídate de eso, y gracias a Dios se ha quedado y está muy bien posicionado en la empresa, donde ya lleva 20 años como comentarista, como analista de baloncesto, no solamente donde ustedes lo ven en las cámaras, que trabajó por mucho tiempo con Álvaro Martín, que era el narrador antes de los juegos de ESPN, ahora comparte labores ocasional con Ernesto Jerez y otros compañeros comentaristas, narradores de la cadena, pero Carlos, a la verdad que siempre se ha distinguido por todo lo que he dicho.
Y como muchos de los grandes dirigentes que ha habido en Puerto Rico, léase Flor Meléndez, Julio Toro, entre otros, Carlos Morales juega en esa liga, en esa estructura. Carlos Morales ha sido dirigente no solo en Puerto Rico y como comentarista en Estados Unidos, Ralph también. Carlos ha estado dirigiendo en Venezuela, Carlos tuvo experiencia en la República Dominicana y hasta el día de hoy, sabemos que la Federación de Baloncesto lo utiliza como asesor de sus equipos, de sus selecciones. Así que sin duda estamos hablando de una figura grande del baloncesto puertorriqueño, y para nosotros es un honor y una alegría, y ojalá podamos resolver los problemitas y poder compartir con este gran dirigente puertorriqueño.
Incluso puedo decir más, para seguir añadiendo al resumen de Carlos. Carlos fue dirigente del equipo de Puerto Rico que logró la medalla de oro en los Juegos de la Buena Voluntad en el 1994 en Rusia, en San Petersburgo, Rusia, con una selección que todo el mundo sabe la calidad que tenía Puerto Rico en esa década del 90. Así que ha sido una figura de mucho respeto. Y ciertamente, pues para nosotros es un orgullo que esté con nosotros hoy en este programa.
Y creo que ahora sí nos va a escuchar. Creo que ahora sí lo podemos escuchar. Vamos a ver.
A Luis.
A ver. Grupo.
Carlos, hemos hecho un background tuyo. Te presenté con los dos nombres, con los dos apellidos.
Hablamos de los hijos, de los nietos.
La pregunta que tengo, porque me dijiste algo fuera del aire, que era de que alguien había puesto que yo era Ortega como mi segundo apellido.
Ajá.
No, no, mi nombre, el que me puso mi mamá, es Carlos Alberto Morales Otero.
Eso es así. Lo aclaramos y yo dije, oye, yo no me puedo equivocar.
Bueno, Carlos, es un honor estar contigo acá con nosotros en el programa Sin Censura Deportiva. Espero que no hayas tenido, ¿verdad?, que todo haya estado bien contigo, tu familia aquí en el área de Orlando, con ese mal clima que nos azotó anoche, con esta cosa inesperada, con la amenaza de tornado y un tornadita que hubo por ahí en el área de downtown. Para nosotros es un honor estar aquí. Mira, estamos gozando. Baloncesto de la NBA viene para Orlando ahora en julio. ¿Qué te parece? Vamos rápido a usar el tiempo de la mejor manera posible. Parece que ya está confirmado que viene para Orlando la NBA. ¿Qué te parece?
Luis, te tengo malas noticias. Y es que esa camisa que tú tienes no viene para Orlando. Vienen 22 equipos. Lo que hizo la NBA fue que tomó los 8 equipos que estaban clasificados en el momento de la suspensión, o sea, que estaban en las primeras 8 posiciones en el oeste y los propios en el este, y añadieron equipos que tuvieran matemáticamente chance de darle alcance ya fuera al séptimo o al octavo. En el caso del este, solamente un equipo tiene esa oportunidad y son los Washington Wizards. Por lo tanto, son 9 equipos del este. Y en el caso del oeste, pues sí, ya había más equipos que le podían dar alcance a Memphis, New Orleans, San Antonio, Sacramento, Portland y Phoenix. Y por eso se añadieron esos 5 equipos adicionales, o sea, 6 equipos en total, sumados a los 16 que estaban en las mejores posiciones, pues dan los 22 que van a jugar en Disney, en Wild World Sports. Van a estar acuartelados en un hotel de Disney también, que tiene más de 1.900 habitaciones. Originalmente, pues sabemos que no va a haber mucho acceso a gente que no sea directamente miembros necesarios de los equipos, o sea, personal necesario para llevar a cabo la actividad. Y vamos a ver cómo funciona esto. Va a haber una temporada regular, un complemento a la temporada regular de 8 juegos, para de ahí entonces pasar a los playoffs. Si el equipo que está noveno está a 4 juegos de distancia o menos del equipo que está octavo, va a haber una miniserie en la que el equipo que está octavo solamente tiene que ganar un juego para asegurar la clasificación, mientras que el equipo que está noveno tendría que ganarle 2 veces. O sea, todo esto es nuevo, obviamente, pero precisamente por lo nuevo que es bastante interesante, crea una expectativa adicional de cómo va a funcionar toda esta situación, porque la NBA quiso salvar la temporada, contrario a otras ligas de distintos deportes en el mundo que se rindieron y dijeron, no, vamos a tratar a trabajar para el año que viene. Por lo menos la NBA se está tirando esta maroma a ver si le funciona.
¿Qué te parece la maroma, Carlos? ¿Realmente es lógica la maroma dentro de las circunstancias que estamos viviendo, que está viviendo el planeta?
Ya, lo que pasa es que para saber cómo va a funcionar, lo ideal sería que no hayan contagios, que no haya nadie, que el equipo pueda jugar al mejor nivel que puedan, o sea, con los mejores jugadores, que no haya nadie que importante que tenga que sacarlo del equipo y ponerlo en la cuarentena. Pero todo eso es especular porque no sabemos lo que pueda pasar. O sea, nosotros quisiéramos que sea una temporada, un final de temporada sin lesiones primero, porque también se da el caso de que puede haber pueden estar más propensos a las lesiones los atletas una vez estuvieron tanto tiempo inactivos, pero sobre todo sin contagio. Y que gane el mejor equipo, no porque imagínate el caso hipotético de que ahora en los playoffs LeBron James dé positivo al virus y haya que sacarlo de los Lakers o Giannis Antetokounmpo de Milwaukee. Que no se dé eso, que el que gane o pierda sea porque jugando en la cancha estaban a plenitud de condiciones.
Te pregunto, Carlos, y te doy la bienvenida a nuestro programa. Vamos a partir de la premisa de que todo sale a la perfección, no hay lesión, no hay COVID en ninguno de los jugadores. Esta decisión de ampliar un poco la temporada, ¿está bien esa ampliación o tú crees que la NBA debió haber ido con sus 16 equipos? Yo no sé las razones que haya tenido la NBA. Me agrada porque yo estoy siguiendo, por ejemplo, este año me agrada el equipo de New Orleans y creo que Zion Williamson va a ser una estrella y le estaría dando una oportunidad de brillar un poco más allá. Pero se especuló mucho sobre si la NBA debió haber corrido con sus 16 equipos para Orlando y no 22. ¿Qué te pareció esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué 22 y 16?
Sí, la decisión viene porque la asociación de jugadores no iba a aprobar ir directo a los playoffs, ya los jugadores se habían manifestado y dijeron que no hay forma de que tú vayas a jugar una parte tan importante de la temporada sin tener unos juegos de para ir soltando, ¿no? Y botando el mojo, aparte de que se deciden posiciones también ahí con esos 8 partidos. Yo creo que básicamente en las negociaciones que hubo se barajó lo de ir directamente con los 16 equipos, pero los jugadores le dijeron que de eso nada, que necesitaban completar por lo menos de 6 a 8 juegos de temporada regular y se les dieron 8.
Okay. Oye, Carlos, yo quiero ser quizás un poquito más abogado del diablo, como dicen por ahí, y quiero que me respondas, o sea, todo esto, como señalaste, es nuevo, es algo que nunca había ocurrido, son circunstancias extraordinarias, pero en el caso hipotético negativo, y hay que pensarlo porque podría ocurrir, de que haya alguna baja por lesión, alguna baja por esta enfermedad, el coronavirus, ¿cuál sería el protocolo que estableció la NBA en estos acuerdos que llevarían a cabo para poder continuar con lo que queda de temporada y la postemporada? ¿Qué sería lo que tendría que hacer la NBA?
Bueno, son dos casos distintos. En lesión se sigue el mismo protocolo de lesión usual, donde el jugador pues estaría siendo atendido por médicos o fisioterapistas, dándose terapia. Está toda esa posibilidad la hay ahí mismo en Disney, porque el complejo deportivo cuenta con todo, igual que si estuviera en una arena de NBA. Ese no debe ser un mayor problema. Claro, uno no quisiera ver jugadores lesionados, pero eso es parte del negocio, como dice uno. Viene la segunda parte, que es la de contagio. Tan pronto un jugador o personal del equipo o personal que esté trabajando se detecte que está contagiado, se saca inmediatamente de lo que llaman la burbuja, que es donde va a estar todo el mundo acuartelado. Se lleva a un lugar donde esté en cuarentena y donde se trabaje con él para tratar de sanarlo lo más pronto posible. Pero esa persona pues básicamente estaría saliendo del espectáculo en ese momento y de la competencia. Así que por eso te digo que ojalá que no sea un jugador importante y que un equipo no vaya a ganar un torneo o a perderlo precisamente por aprovechar el contagio de un rival o porque se contagien ellos.
Oye, Carlos, y en ese caso hipotético de un contagio, se contagia, da positivo una persona, un jugador o personal del equipo, pero los que están alrededor entonces obviamente están a riesgo de estar contagiados también.
Pues lo que se pasa, lo que hace en este caso es que se separa inmediatamente a la persona y recuerda que las pruebas son diarias, no son ni siquiera semanales ni cada dos días. Las pruebas que se le van a estar haciendo a todos los atletas son diarias, precisamente para detectar, ¿no?, si hay algún tipo de situación donde alguien ya se haya contagiado.
Carlos, entrando en cancha, ¿cómo afecta esta detención 2 meses? Son muchos factores que pueden afectar. Número uno, el factor cancha local. Un equipo como Filadelfia no gana fuera de su cancha y entonces ahora saben que no vuelven a su cancha. Lo mismo podríamos decir del caso de Milwaukee, que tiene un récord extraordinario en su cancha, aunque también tiene un récord extraordinario fuera de ella. ¿Cómo afecta dos cosas? Número uno, el descanso. ¿Y cómo afecta, tú sabes, que no vas a volver a ver tu cancha?
Pues yo creo que son dos factores bien importantes de por qué es que este cierre de temporada es atípico. El primero es obviamente el hecho de que los equipos tenían lo que llaman el momentum, el ímpetu ya hacia la serie. Ya quedaban un par de semanas, 3 semanas, básicamente temporada regular, cuando vino la suspensión, y ahora está fuera. yo creo que todo el mundo está en la misma situación. Es como si vinieran de una pretemporada, donde van a tener que entrenar, van a tener que caer en ritmo de juego. Por lo tanto, ese ímpetu que pudieran tener un equipo o esa decaída que hubiesen podido tener quizás con otro equipo, ya no tienen razón de ser, porque, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Ahora viene la otra parte que yo creo que es bien importante. Una de las razones por las que se juega para tener el mejor récord posible es para tener ventaja de localía, ventaja de cancha local. Y eso aquí se elimina totalmente, porque aquí lo que se va a jugar es en cancha neutral. Se parece más a un torneo de los torneos de la NCAA o los que están familiarizados con el AAU ahí mismo en Disney, que se juega los veranos. Va a parecer más un torneo de AAU o un torneo de NCAA que un playoff de NBA. Así que va a ser, de nuevo, muy interesante, porque nunca se había dado de esa manera.
Pero sin fanáticos, que quede claro, sin fanaticada. Distinto a lo que es AAU, NCAA, bajo condiciones regulares, ahora va a ser sin fanáticos. Claro, que bueno, es otro factor.
Aunque si tú ves unos partidos de NCAA cuando empiezan el jueves en la tarde, a las 11 de la mañana, por ejemplo.
No hay nadie.
Un equipo 16 contra 1, no hay nadie en la cancha a veces.
Okay.
Después te van agarrando ritmo. Pero aquí va a ser todavía peor porque no hay fanáticos, punto.
Ok, vamos a hablar con Ralph Pagán, pero espérate. Antes que Ralph haga la pregunta y
ahí va Luis sin censura, vamos.
Espérate. A Ralph que nos aclare, porque yo he visto a Ralph en tres sitios distintos los pasados tres minutos. Lo vi en la playa, en la piscina y en el parque de los columpios.
Tenemos por escondo en el programa.
Para, no me enredes. Lo que pasa es.
¿Tenemos a la gente confundida?
Estoy en la sala, me salí afuera una terraza donde tenía una escenografía de que parece que estoy en la piscina, pero no, regresé porque la señal como que se perdió y obviamente queremos estar de lleno aquí. Y lamentablemente no tengo la misma camisa que tú, Luis. Carlos, yo soy fanático de los Knicks también, por si acaso.
Oye, si los Knicks hubieran ganado, si le hubieran dado la oportunidad de jugar todos los juegos que le quedaban en la serie regular y el octavo perdía, y el octavo perdía todos sus juegos, los Knicks clasificaban. Así que es una injusticia del NBA contra los Knicks de Nueva York.
Nadie es perfecto, señores. Nadie es perfecto y nadie va a extrañar.
Es personal lo que tienen en contra de los Knicks.
Claro.
Carlos, pero tenemos que aceptar que nadie va a extrañar a los Knicks en Orlando. Vamos a ser claros.
Déjame hacerle la pregunta a Carlos. Carlos, ya que están hablando de extrañar, la pregunta es, ¿tú has ido a las instalaciones donde van a jugar en algún momento? ¿Has tenido la oportunidad de estar dentro de las instalaciones? Porque es neutral, pero también hay que ver si ese escenario favorece a los equipos en alguna medida. Hay equipos que tal vez tengan la ventaja, que si el techo, que si los laterales. Y tú que fuiste coach, sabes que esto funciona de alguna manera. Y para todos es nuevo, para nadie va a tener la ventaja, pero no sabemos si hay algún fuerte que pueda tener un equipo en esos dos escenarios, porque se ha mencionado incluso que se va a jugar en la cancha nueva que hicieron en el complejo, en el sport, en esa área, y también en donde juegan los partidos de voleibol en el torneo del AAU, que también es una cancha moderna con unas instalaciones preciosas y que no debe haber ningún problema para que jueguen en ese tipo de escenario.
Ralph, en el ESPN Wide World of Sports.
Dígalo con las letras. Thank you so much.
En el ESPN, allí en Orlando, que realmente no es en Orlando, viene siendo en el área de Kissimmee, por favor.
Así es. Bueno, tú sabes que sí, he tenido oportunidad de ver la cancha. De hecho, hemos dirigido allí, escuchado allí cuando mis hijos jugaban en AAU. Y yo no creo que vaya a haber ventaja para nadie. Yo creo que son unas canchas profesionales, claro. No es el mismo escenario de un coliseo de NBA, pero si ves la longitud de la cancha y el ancho y los relojes de 24 segundos y las pizarras y todo va a estar como debe ser, ¿no? Para que sea el mejor espectáculo posible. La NBA no hubiese aprobado jugar ahí si fuera de otra manera. El arena está muy bonito, el que es el más reciente, pero las canchas más antiguas, como mencionas, que ha cambiado de oficiador varias veces, también están muy bien puestas. Así que yo creo que no debe ser ese un factor que le dé ventaja o cree desventaja para algún equipo.
Oye, Carlos, y se habla de que con estos acuerdos, pues un hipotético juego 7 de esta nueva temporada, por llamarlo de alguna manera, vendría siendo prácticamente en octubre, que es donde usualmente comienza normalmente la temporada. ¿Cuándo comenzaría la próxima temporada de la NBA? Se habla de que sería como para el día de Navidad, por ahí aproximadamente. ¿Cuándo sería?
No, ya, ya el, originalmente se hablaba de eso, pero lo cambiaron incluso para empezar antes. Mira, mira cómo va a estar atropellado esto. Un séptimo juego de la final terminaría en octubre 12. En octubre 15 sería el sorteo, el draft de novato. El día 18 se abre a la agencia libre. El noviembre 10 se abrirían los campamentos de los equipos. Y en diciembre 1 comenzaría la temporada 2021. O sea, está bien, bien aglomerado todo, bien apretado. Pero de nuevo, la NBA quería terminar la temporada y la única forma de hacerlo después de haber estado fuera prácticamente casi cuatro meses, pues la única forma de hacerlo era de esta manera.
A mí lo más que me sorprende de todo esto es que los jugadores, contrario, como tú bien señalaste hace un rato, contrario a otras ligas que siguen teniendo problemas, por no mencionarlas, ¿verdad? Todos sabemos cuáles son, pues que hayan aceptado este tipo de calendario bien atropellado en aras de que haya una temporada luego de este parón de tres meses, ¿no?
Y tú sabes que la NBA tiene una situación bastante atípica, no la tiene ni Major League Baseball ni la NFL, y es que hay una buena relación entre la asociación de jugadores y la liga como tal. Se sienten socios, de verdad. Eso tiene que ver con muchas cosas, especialmente con la distribución de las ganancias. Y el hecho, por ejemplo, de que con todo este tiempo que se ha perdido y con esos equipos que no van a seguir jugando, aún así se les está pagando el salario completo a los jugadores. Imagínate que ahora mismo la pelea más grande que tiene Major League Baseball con sus jugadores es cuánto van a cobrar, cuántos juegos van a jugar, cómo le van a prorratear el salario. Todo eso, de entrada, hace que haya quizás un resquemor y haya una falta de confianza entre organización y asociación de jugadores que en la NBA no existe.
Carlos, te pregunto, empiezan a jugar ahora, terminan en octubre, ya tú nos dijiste más o menos el calendario, arrancan en diciembre, 82 juegos. ¿Cómo va a afectar este calendario atropellado a unos equipos nacionales, específicamente el de Estados Unidos, mayormente? ¿Cómo se afecta para unas Olimpiadas? Porque esto
para.
Se ha quemado.
Espérate, Ricky. Para, ¿qué pasó aquí?
¿Qué es eso?
Aquí es como que se coló de momento.
Aquí se coló alguien. Mira quién está ahí, el gran JJ. ¡Ay,
bienvenido!
¡Saludos a todos!
Hizo entrar antes de cuando le tocaba para saludar al coach.
Saludos, JJ, saludos.
Saludos a todos, ¿me oyen?
Sí, claro.
¿Qué habla? ¿Qué habla?
Pero viste que
habla. ¡Milagro! ¡Milagro!
Tengo que hablar. Saludos, Carlos, el mejor.
Saludos, gracias.
Está bien, JJ, coge tu breakcito que seguimos con Carlos Morales.
Okay. Quiero. Nada, retomamos, Carlos. ¿Cómo afecta este calendario a una posible Olimpiada, mira, si es que se celebrasen?
La Olimpiada es la que está, o sea, por lo menos la representación de los equipos que tienen jugadores de NBA y que estén jugando en agosto, pudiera ser a verse afectada. Me imagino a la NBA enviando un equipo de la G League, que lo han hecho en otras ocasiones, pero lo cierto es que, como dice por ahí el refrán de que no hay mal que por bien no venga, habían unos dueños de equipo, como 6 o 7, que ya le habían presentado a la liga hace el año pasado, la posibilidad de que las temporadas empezaran en diciembre siempre, porque ellos dicen que no quieren competir con el inicio de la NFL y del fútbol colegial, del fútbol universitario, que ellos no tienen ningún problema en meterse en el verano y competir con Major League Baseball. Así te lo decían, sin pelos en la lengua. ¿Qué pasa? Con
sin censura.
Se va a poder probar por lo menos por un año si esa teoría que tenían los dueños es buena o no. Claro. Porque todo se mueve mes y medio más. O sea, una final de NBA usualmente termina alrededor del 18 de junio. En este caso, estaría añadiéndole hasta final de agosto, básicamente, esos 45 días adicionales. Y ese es el itinerario que algunos dueños de equipo le habían propuesto ya al comisionado Silver previamente.
Para. Estamos hablando ya del verano del 2021. Sí. Ya vamos por la Olimpiada, ya terminamos, ya la discusión, terminamos la 2020, ya vamos por el 2021. Pero la pregunta, Carlos Morales, 2020 todavía, se perfilaba una final, Los Ángeles Lakers posiblemente contra Milwaukee Bucks, eso es lo que mucha gente podía anticipar. ¿Usted anticipaba eso y todavía podría anticipar eso? ¿O qué puede pasar ahora en una definición de campeonato dentro de este nuevo esquema del final de la temporada 2020?
Mira, antes de que hubiese la, la, la detención de la temporada, y a pesar de que estaban jugando muy bien Milwaukee y los Lakers, nadie podía garantizar que no se le colaran los Clippers a los Lakers, por ejemplo, o que Boston Celtics o el mismo Philadelphia o cualquiera se le colara a Milwaukee. Eso era antes, aun cuando se veían dominantes esos equipos en sus respectivas conferencias. Ahora, con más razón todavía hay incertidumbre. O sea, ahora está más abierto todavía que pueda ganar cualquiera. No me extrañaría ver a un octavo venciendo primero sin problema alguno, porque como anteriormente, todos empiezan de nuevo prácticamente en cero. Si bien es cierto que se toman los resultados que estaban hasta el momento, pero en cero en términos de cómo estás en cuanto al ritmo de juego. Y cualquier cosa puede pasar en ese caso.
Eso del octavo eliminando el primero me acuerda a los Knicks eliminando a Miami. Alan Houston, qué rico. Bendito sea la vida que esté.
Sigue soñando.
Sigan por ahí.
Primeramente, saludos al amigo y compañero de los medios, Jorge Morejón, allá en Miami.
Gran hermano.
Un abrazo. Oye, Carlos, dos cosas. Mencionaron el caso del 2021, que se adelantaron en el tema. La temporada sería con la misma cantidad de juegos regular, 82 partidos en ese sentido.
Sí, esa es la situación, que sería una temporada donde se podría aprobar, por esta situación que se está dando, se podría aprobar con 82 partidos y con playoffs iguales y todo empezando 45 días más tarde de lo usual y terminando 45 días más tarde.
Y lo otro que te iba a preguntar antes de pasar con el compañero Héctor Cruz, en el caso de la postemporada de este año, se ha hablado y se ha especulado, no sabemos si internamente lo han discutido, de que podría darse inclusive los cruces de equipos de la conferencia del este contra los del oeste previo a llegar a la final, y a tal vez eso pudiera dar el caso de que pudiera haber una final entre los Lakers contra los Clippers.
Sí, eso se manejó en un principio cuando se estaba hablando de las distintas posibilidades, y entrar directo con los mejores 16, entrar con un torneo de 20 equipos y hacer cuatro grupos de 5 como si fuera un sistema parecido a la Copa Mundial de Fútbol. Fueron varios de los escenarios que se trabajaron, pero originalmente, pero ahora no. Ahora se va a jugar dentro cada cual de su conferencia como se ha jugado en el pasado.
Carlos, pasando a la hipotética temporada del 2020-2021, para el año que viene, cuando ya sabemos que va a haber la Olimpiada el año que viene, ¿cómo afectaría esto? Este nuevo calendario que ya indicaste que podría extenderse hasta agosto, ¿caería encima de las Olimpiadas jugadores de la NBA que normalmente son parte del equipo nacional de Estados Unidos y de otros países como Puerto Rico, también en el caso de José Juan Barea? ¿Qué pasaría con estos jugadores en caso de que la temporada se extienda hasta esa fecha y que haya Olimpiada como todos esperamos en Tokio?
Yo creo que hay dos alternativas que me vienen a la mente, porque esto no se ha hablado oficialmente, pero una, la mencioné ya, jugar con jugadores de la G League. La otra puede ser hacer una selección de Estados Unidos de los equipos que ya se hayan eliminado previamente, porque acuérdate que cuando estamos hablando del final de agosto, estamos hablando de la final de NBA. O sea, dos equipos están involucrados ahí. Puede ser que equipos que se han ido quedando en el camino, tanto en temporada regular como en las primeras rondas de playoff, de ahí se pueda hacer una selección. Pero de nuevo, esto es lo que te estoy yo especulando, porque no se ha hablado nada oficial sobre eso.
Ok, la NBA tiene recursos económicos para poder, saludo Manuel Arroyo, representante de José Juan Barea en Puerto Rico. La NBA tiene recursos para poder jugar sin problemas, sin fanáticos, y puede subsistir por lo menos por lo que queda de esta temporada. ¿El baloncesto superior nacional en Puerto Rico se podría jugar esa maroma?
No, son dos modelos económicos totalmente distintos. Esa es la razón por la que Ricardo Dalmau está renuente a comenzar la temporada o a continuar la temporada sin fanáticos, porque para que tengas una idea, el contrato más grande que tiene, o el medio de ingreso más grande que tiene la NBA, es la televisión. Por lo tanto, hay que hacerle una temporada, entre otras razones, para cumplir con la televisión, que entre TNT y ESPN le dan miles de millones de dólares a esta liga para poder operar. Así que a pesar de que todo lo demás, entrada de taquilla, auspiciadores, concesiones en las canchas, es importante, es una mínima parte del negocio. La máxima parte del negocio, la más fuerte, es la televisión. Ese no es el caso en el baloncesto supernacional, donde el contrato de televisión es muy pobre, donde, pues sí, puede haber estacionamiento y y concesiones de comprarte una empanadilla y un refresco y una cerveza en la cantina, y puedes pagar $2 de parking, pero ese no es el grueso del ingreso. El grueso del ingreso de los equipos de superior de Puerto Rico, casi el 50% de sus ingresos, viene de la taquilla. Entonces son dos modelos económicos totalmente distintos, y por eso es que mucha gente decía, pues vamos a ver cómo empiezan otras ligas en el mundo y vamos a tomarlas como ejemplo. No, tú solamente puedes tomar como ejemplo las que tengan el mismo modelo económico tuyo, no otras que tengan otro modelo económico.
Entonces, ¿tiene salvación el BCN este año?
Con público, sí. O sea, si se abre de momento esto y se permite que la gente pueda asistir a eventos deportivos, sí.
Oye, no, Carlos, ¿no quieren dejar practicar a dos equipos de voleibol nacional de playa? Imagínate. Sí, bueno, sí, va a permitir que haya fanáticos en las canchas de BCN. Exacto.
Oye, Carlos, antes de que Ricky te va a hacer una pregunta, es que quiero que tú le enseñes a Ricky la gorra que tú tienes puesta, porque es que se aparecía de los Yankees, perdóname.
tiene un premio el que me adivine de dónde es esa gorra.
Enséñala a ver.
No la veo muy bien ahí, pero...
Oaks, de verdad que no tengo idea. Me rendí fácil.
Tiene tipo de logo de escuela superior.
De escuela superior o universitario, sí.
Carlos. Ustedes son periodistas internacionales, tienen que saber eso.
Lo más seguro, si es de soccer y Luis no la sabe, imagínate.
De béisbol.
Es de béisbol.
El equipo de la Liga de Verano de México, el equipo de Oaxaca.
De Oaxaca. Mira.
Jorge Morejón, que está conectado, sabía cuál era. Saludos a Carlos Narváez, también otro excelente compañero.
Editor deportivo del Vocero de Puerto Rico.
En especial a San Nicolás, ahí está saludando también.
Aunque no estamos en Navidad. Carlos, ya Kevin Durant hizo la aclaración de que no iba a regresar, pero mucho se ha especulado que este descanso puede beneficiar equipos que arrastraban lesiones. En el momento en que la NBA se detuvo, Antetokounmpo no estaba jugando. Que tú creas, y queremos tu opinión sin censura, ¿qué equipo se benefició o se beneficiará, entiende Carlos Morales, de este receso?
Bueno, de nuevo, los equipos que estuvieran un poquito más lastimados, no tanto de pudiera ser lesiones que tuvieran hubiesen incapacitado a jugadores en el momento que vino la suspensión, como pudiera ser jugadores que estaban tan cargados de minutos, que estaban cansados, que empieza el cuerpo ya a pasar de factura. Estos equipos obviamente se benefician, y aunque acabas de mencionar la situación de Kevin Durant, que oficialmente dice yo estaba preparado mentalmente para volver la próxima temporada, pero por otro lado Kyrie Irving se operó y no ha dicho que no vaya a jugar, o sea, todavía lo está evaluando. Esa sería una ventaja quizás para Brooklyn, ¿no? Poder contar con Kyrie Irving.
Oye, Carlos, hablando en esa misma línea, ¿verdad? Ya que mencionas Ricky, posible regreso de Kevin Durant y de Kyrie. El caso de José Juan Barea Mora, nuestro jugador puertorriqueño en la NBA, todo el mundo sabe que viene de una lesión, ha ido de poco a poco. Algunas veces la gente en Puerto Rico entiende que debe de ver más cancha, que ya está ready. Sabemos la lesión no fue fácil. Ahora con este descanso, el dirigente Rick Carlisle, ¿podría utilizarlo con mayor tiempo de juego y con mayor protagonismo?
Yo pienso que sí, que no hay ninguna razón por la que no utilizarlo. De hecho, estaba saludable desde que la temporada comenzó y estaba teniendo poco tiempo de juego, me imagino, al principio, porque estaban dándole más chance en la rotación a los jugadores jóvenes que tienen, que van a estar más tiempo con el equipo, con el caso de Bronson, el mismo Seth Curry. O sea, en la rotación lo habían sacado prácticamente de la rotación, lo traían en algunos momentos, ya fuera porque le iban a dar descanso o porque estuviera lastimado un jugador, o lo traían porque el equipo estuviera muy atrás en el marcador y no hubiese reacción, y cada vez que lo traían, producía. Eso no ha habido ninguna duda de eso. O sea, José Juan está listo porque no tuvo ni siquiera un juego que tú dices, ay, bendito, esa lesión o se está poniendo viejo. No, lo ponían a jugar, producción inmediata. Y de hecho, en el momento que suspende la temporada, estaba jugando como el base sustituto, porque Jalen Bronson precisamente se había lesionado y estaba él jugando mucho más tiempo. Esperemos a ver si son decisiones del coach en la rotación que tiene, la tiene bastante amplia. Esperemos que sí, que le den chance de juego.
Pero espérate.
Hay alguien que se metió aquí de nuevo, espérate.
Este muchachito que le digan que tiene que esperar su turno, bendito sea Dios.
No, y lo peor de todo es que yo creo que está durmiendo. ¡Jay!
Se durmió, Jay.
De tres.
Parece bien que estaba en el cuarto de Ralph ahí
durmiendo. Tenía una horita que estaba roncando aquí al lado mío.
Despierta, Jay, despierta, que ya mismo viene tu turno. Sigan por ahí, muchachos, que Carlos.
Bueno, Carlos, sobre Puerto Rico, dijiste que es difícil que pueda jugarse sin público. Tu opinión, entonces, ¿debería terminarse la temporada? ¿Debería Puerto Rico esperar y entonces dejar la temporada en cero? ¿No sería la primera vez que no se termina un torneo en la isla y que entonces se enfilen los cañones para el próximo año?
Bueno, yo creo que no, ¿cómo te digo? No hay que tomar una decisión inmediata, no hay nadie que esté forzando a nadie a tomar una decisión en este momento. Claro está, los jugadores deben estar ansiosos, los coaches, yo he estado en los foros de la Asociación de Entrenadores de Puerto Rico, hablando de entrenadores profesionales, y la preocupación más grande que tienen ellos, eso obviamente, cuándo se va a jugar, dependen de ese salario para como todo, ¿no? Que dependemos de ese salario para echar para adelante a nuestra familia, y la preocupación de que mientras más se tarde en comenzar la temporada, pudieran los jugadores hacer compromisos en México, por ejemplo, que se ha convertido en una fuente de trabajo bien grande para el jugador puertorriqueño. Entonces, hay preocupación de parte de los jugadores y de los coaches. Y me imagino que de los apoderados de los equipos y del mismo Ricardo Dalmau hay preocupación. Pero mientras esto no se pueda solucionar, no hay que tomar una decisión. Hay que seguirla entonces postergando, estudiando, porque de nuevo, repito, yo pienso que el jugar con público es necesario para que la postemporada de baloncesto superior se pueda llevar a cabo.
Tengo entendido que ellos se han puesto como fecha para tomar una decisión ya en par de semanas, el 25 de junio. Que bueno, eso ya está.
Ellos pusieron dos fechas, Luis, pusieron esa, y luego en el comunicado que salió esta semana se estableció de que si no pueden tomar una decisión en esa fecha, reevaluarían en agosto para entonces decidir finalmente si se reanuda o si definitivamente se cancela.
Eso, porque yo pienso que la razón principal por la que se están tomando tanto tiempo es lo que te estaba diciendo anteriormente, darle tiempo a la gobernadora y a los que corren el país y el deporte en el país, a cuándo es que se va a poder nuevamente conglomerar público. Para que tengas una idea, aquí en la Florida y específicamente en Orlando, se está utilizando el formato del gobernador de la Florida, que había dividido esto por etapas. Y ya esta semana entramos en la etapa 2. Ya los gimnasios, por ejemplo, la gente que va a hacer ejercicio de gimnasio, pueden tener un 100% de ocupación. Los restaurantes y los bares un 50% de ocupación. Y una cosa que uno no hubiese pensado hace una semana atrás o dos, los cines pueden tener un 50% de ocupación. Los cines son espacios cerrados. Así que, como se está adelantando en este sentido, yo creo que también hay que estar, en Puerto Rico van a empezar a mirar qué se está haciendo y cuáles son los resultados que tengan estas medidas en otros lados para ver cuándo es que se puede soltar al público, a que puedan tener también diversión en espacios no tan cerrados tampoco, porque los coliseos son grandes. A menos que no sean playoffs, no se llenan. O sea que yo creo que también se pudiera mantener la distancia social en los coliseos de Puerto Rico, en una cancha de Fajardo o de Arecibo, de Ponce, de Bayamón. No van a estar, por ejemplo, Bayamón caben, qué sé yo, 8.000 personas. No van 8.000 personas a los juegos. Van 2.000 o 3.000 en juegos buenos. Bueno, puedes hacer un programa, un sistema para que la gente tenga una distancia social y puedan disfrutar del partido.
Oye, Carlos, en el caso de Puerto Rico, queremos tocar un poquito también de tu trayectoria. Dirigiste a Canóvana, dirigiste a San Germán, dirigiste a Bayamón, que es tu ciudad natal, y también tuviste el privilegio, que mucha gente aspira siempre a eso, si eso es lo más grande, dirigir a Puerto Rico. Nos gustaría y pues que nos dijeras ese sentimiento patrio, esas experiencias con la selección. Yo dije ahorita, antes de que se resolviera el problema del audio, que tú habías tenido la oportunidad de dirigir un equipo de Puerto Rico que hasta ahora ha sido el único equipo de conjunto que ha logrado una medalla de oro en un campeonato mundial, por decir los Juegos de la Buena Voluntad, en el 94. Y eso, pues yo me imagino que tú lo tienes en el corazón para toda tu vida.
Sí, son momentos bien, bien agradables y como mencionas, se te quedan como experiencia de vida. Específicamente la oportunidad que tiene uno de estar escuchando el himno de tu país en una tierra extraña, en el extranjero, y ver una bandera, su bandera subiendo, son cosas que tú las puedes decir aquí, pero si no las vives, si no las has podido experimentar, no hay forma de explicarla. Yo te la comento, pero no te puedo explicar esa vivencia.
Luis, tú no me viste. Yo hice así, Luis.
La vena,
Luis,
la vena. Así.
Es una de las sensaciones más bonitas que puede tener un ser humano, especialmente un ser humano que sienta por su país, ¿no? Y que lo sienta así como país y como nación, que no lo sienta como parte de otro país. Eso ya es otra cosa. Entraríamos en política, pero para que sepas cómo me siento yo, ¿no? Entonces, el haber tenido ese privilegio y ese honor de dirigir la selección de mi país no tiene comparación entre los logros deportivos que haya podido tener este servidor.
Carlos, precisamente hablando del tema del equipo nacional, no nos queda mucho tiempo y sabemos que esto daría para una discusión mucho más amplia, pero tú desde afuera, como ex coach del equipo nacional que conoce a fondo el programa de atletas de baloncesto de Puerto Rico, ¿cómo ves el estatus actual del equipo nacional de cara a lo que hubiese sido el repechaje con miras a los Juegos Olímpicos este año y a las futuras competencias internacionales que esperamos ya del 2021 en adelante? ¿Qué tú crees que está pasando con el equipo nacional? ¿Qué se podría hacer para tratar de recuperar algo del prestigio perdido de los últimos años?
Mira, para mí sería bien fácil y sería poco ético también decir ahora, no, porque cuando yo dirigía, qué buen equipo teníamos. Porque hay una diferencia grande en talento. El talento que me tocó a mí dirigir en los 90 era uno de los talentos más grandes, no solamente en este lado del mundo, sino que competíamos de tú a tú, especialmente en la línea frontal, con grandes equipos europeos. En este momento, lo que le ha tocado a la última generación de coaches ha sido una merma de talento bien grande, que se puede aducir varias razones, no sé si tendremos tiempo para mencionarlas todas, pero el hecho de que la NCAA nos haya declarado profesionales hace más de 15 años atrás, ha hecho que los jugadores, cuando llegan al baloncesto superior en Puerto Rico, tengan 22 años, 23 y sean novatos en ese momento. Cuando antes un jugador talentoso como Eddie Casiano o como Guayacán Santiago firmaba superior a los 14 o 15 años y se estaban desarrollando los veranos jugando contra adultos y luego iban y complementaban con el baloncesto universitario. Eso nos dio ha sido un golpe bien, bien duro. La merma de equipo. En un momento dado, Puerto Rico hubo 18 equipos, con un refuerzo cada equipo. En este momento hay 8, con 2 refuerzos cada uno, y hubo un momento en que hubo 3 refuerzos, porque se había aprobado el latinoamericano. Menos banco de talento de dónde nutrirse. Entonces, lo que está haciendo en este momento la Federación de Baloncesto, lo que ha hecho Eddie Casiano y su staff, hay que quitarse el sombrero ante ellos, porque con un talento inferior han podido volver a poner al equipo o a Puerto Rico en el mapa mundial del baloncesto, así que no se le puede exigir nada más, sino que sigan trabajando con la misma seriedad y entereza que lo están haciendo.
Carlos, debo entender, a buen entendedor, pocas palabras bastan, debo entender que tu consejo, entre tantas cosas que has dicho, sería revisar y repasar el asunto de los refuerzos en la Liga Superior.
Sí, yo pienso que yo estoy de acuerdo en que la Liga Superior es una liga de espectáculo. Pero eso no quiere decir que no sea una liga de desarrollo también. La gente dice, nosotros somos una liga profesional para dar espectáculo, no somos una liga de desarrollo. Pero es que una cosa no tiene que estar reñida con la otra. Si tú haces, en los 90, el espectáculo y las canchas estaban abarrotadas, el espectáculo no tenía duda alguna. Claro que en vez de James Wilson ser el centro de Fajardo, era Edgar León. Y claro que en vez de ser la estrella máxima Robert Barrett, era Piculín Ortiz. No, ese era el baloncesto puertorriqueño en ese momento. Y con un refuerzo que venía, en un momento dado, vino a tratar de fortalecer a las franquicias que eran más débiles. Cuando empezaron Mario Butler y Rolando Frazier y Ernesto Malcolm en San Germán y demás, era para tratar de fortalecer a las franquicias más débiles. Y hasta que tú no te quedabas fuera de los playoffs, no tenías derecho a ese refuerzo. Hasta que llegó el momento que esa era la liga que teníamos en Puerto Rico. Una liga bien sólida, bien fuerte, con un solo refuerzo, y con la oportunidad de desarrollar el talento.
Y de hecho, quería comentar en la misma línea que llevabas ahorita, cuando dijiste el caso de Casiano y el caso de Guayacán Santiago, yo escuché que en unos días recientes comentabas en una entrevista, Carlos, que tuviste la oportunidad de dirigir la selección sub-22 en aquel mundial en Argentina, en Australia, debo decir, donde tenían los jugadores desarrollados, Edgar Padilla, un Rolando, un Dani Santiago, entre otros, para no mencionarlos todos. Y eso pues es una ventaja porque firman temprano y se pueden desarrollar. ¿Ibas a comentar algo, Luis?
Bueno, yo iba para cerrar, le iba a hacer una pregunta y quiero también reconocer el comentario que nos envía Carlos Narváez, que hay que destacar también que en este momento es imperativo darle mérito al trabajo que se ha hecho con el básquet femenino en Puerto Rico. Totalmente. Ya logró por primera vez su boleto olímpico, mientras el masculino pues sigue, como dice Carlos, tratando de subsistir, seguir hacia adelante con lo que hay. El femenino dando ese paso adelante con su primera clasificación olímpica. Pero yo, para cerrar con Carlos Morales, le voy a hacer una pregunta. Carlos, ¿a quién tú quieres más, a Eli Irizarry o a Hugo Pérez?
¡Yeah!
Yo los quiero mucho, claro, Eli es mi amigo de infancia. Hugo y yo nos conocimos cuando Hugo empezó a trabajar con Georgie, a jugar categorías menores con Georgie en Torrimán.
En Guaynabo.
16 años. Y tenemos una amistad desde ese momento. Él y yo nos conocemos desde que tenemos 11 años de edad. Con Dani Ortiz, por ejemplo, lo conozco desde que tenemos 10 años de edad los dos. Son hermanos de la vida, hermanos que con los que uno se crió básicamente y con los que, gracias a Dios, sigue manteniendo contacto.
Y Gallito. Dani Ortiz, el Gallito.
Sí, pero Eli, Hugo y Carlos son de los vaqueros de UPRB de Bayamón.
No, está bien, pero estamos hablando de los gallitos.
Óyeme, el Irizarry, ¿en algún momento? Óyeme, el Irizarry, ¿en algún momento te enseñó a bailar salsa?
Eli tiene un método de bailar salsa que él aprendió allá en San Miguel. Pero básicamente bailamos hasta Bayamón, pero él baila mejor que yo.
Pero no desmerites la forma de bailar de Bayamón, que de ahí somos varios. Así que, mira, Carlos, antes de que te vaya, de parte de todos nosotros los que estamos aquí en Sin Censura Deportiva, en mi caso particular, yo por lo menos quiero expresar el orgullo que yo siento de que Carlos Morales, un boricua, lleve 20 años trabajando para una cadena a nivel mundial y que todo el mundo en Latinoamérica te pide, te reconoce tu gran aportación, comentarios, análisis, escritos, porque la gente no sabe que Carlos también escribe. Y eso, pues obviamente, de verdad, de corazón, gracias por todo lo que haces, pues en el nombre de Puerto Rico, porque la gente te reconoce.
Carlos perdió el nombre. Carlos perdió el nombre.
Gracias por esas palabras y me disfruté mucho estar con ustedes este ratito aquí.
Muchas gracias, Carlos. Gracias de todo corazón, Carlos. Y nos veremos pronto, que ya mismo volvemos a la cocina.
Mira, tenemos una apuesta, nosotros cuatro, que tenemos que ir a Disney para ir a caminar el maratón.
Maratón de Mickey, es una cosa de esa.
Cuando vayamos, te avisamos para que nos acompañe.
Está bien, lo hacemos. Gracias.
Bueno, gracias, bendiciones, Carlos. Bien.
Y aquí estamos.
¿Ya bueno,
despiértalo.
Espérate. Va de tres. Ahí está. ¡El escopetazo vaquero! Espérate, se me está poniendo. Que Yeye dice Ricky que es cangrejero. No sé si es verdad.
Aclara, Yeye, dile que tú eres un tipo serio y cangrejero.
Cangrejero de corazón, bendito, pero estamos desempleados, ya tú sabes.
Bueno, antes de comenzar la entrevista formalmente, muchachos, a mí me dijeron que JJ nunca había hablado en una entrevista, pero yo me puse a hacer un research y encontré una entrevista, no en Puerto Rico, que le hicieron una entrevista en Colombia. Vamos a verla para que no pueda reaccionar a eso, vamos a verla.
JJ nació en 2013 cuando Jeffrey Rivera vendía perros calientes cerca del Coliseo de Baloncesto de su país y el dinero que ganaba no le alcanzaba para vivir.
Vengo de Puerto Rico y el personaje JJ viene de Plaza Sésamo como el Cookie Monster.
Entonces se le ocurrió una idea de crear una mascota para el baloncesto y para su equipo Cangrejeros de Santurce.
básicamente de Latinoamérica hacía falta personajes, mascotas. Y me di en aprender y...
Su show fue visto por los directivos de la Federación Internacional de Baloncesto para América, que lo contrataron y ya completó 11 años como JJ.
Imitamos cantantes, hacemos espectáculos para hacer reír a la persona.
Trabaja con su esposa e hijo en Puerto Rico. Ha estado en partidos de béisbol y en toda Sudamérica se presenta como la mascota de la FIBA.
¿Cómo se movía? Fue muy chistoso.
Cuando lanza el balón de para atrás.
El público no conoce el rostro de Jeffrey, sino el de JJ.
Ellos esperan ver JJ, no quieren ver el que está adentro. El que está adentro pues, puede ser la persona más humilde, pero daña la magia.
Y está en Colombia para animar al público y para sugerir que todos los quintetos de baloncesto deberían tener una mascota como JJ.
Como JJ.
Como JJ.
Eso.
Lo que pasa es que como JJ no hay mucho, ¿sabes?
Gracias. Eso fue en el 2011, DH.
Imagínate.
Casi 10 años. O sea que tú hablabas hace 10 años. Ahí está la jefa, este, para que tú veas.
Ay, vaquero ahí.
Desde la terraza. Desde la terraza está allí con el combo, con los panas, en el barbecue. Yo estoy, ya tú sabes.
Te está esperando, mira, te está esperando.
Ya mismo.
Mira, desde Levittown, Villa Quintana, Valentín Pearson.
Ese grande. Oye, tú sabes que cumpleaños hoy. Vamos a felicitar al hermanito Juan Pucho Figueroa, que también cumpleaños. Es uno de los grandes.
El legendario Juan Pucho.
Sí, señor. Oye. ¿Dónde te aprendiste a hablar, Jeffrey? Porque no, tú no sabías hablar.
JJ.
Tuve que ir a la escuela a aprender. Tuve que aprender allí, tuve un cursito para hablar y aprendí.
Ay, mi madre. Oye, JJ, ¿tú viste las noticias de esta semana?
En Canal 2.
Sí, las del 2 que está sin trabajo, pero las de MLB, las de Major League, que no quieren más
cosas. Sí. Mi amigo me llamaron. Tengo un par de amigos allá en Major League y el que hace de Orbit de Houston.
Oye, ven acá. ¿Qué te parece eso, JJ? Porque ahora mismo hay un tranque, ¿verdad, Ricky? Hay un tranque entre los peloteros y los dueños. Siguen trancados entre la fórmula de cómo distribuirse el guaniquiqui, si van a volver y si no van a volver a jugar béisbol de Grandes Ligas este año. Pero si es que van a volver, una de las cosas que dicen es que no quieren las mascotas activas en los juegos este año.
Si supieran que el hilo parte por el ¿cómo es? El hilo parte por el hilo finito y somos nosotros.
¿Y por qué eso, JJ? ¿Cuál es el peligro que puede tener una mascota en un juego de béisbol?
Ya vemos que tiene hasta la mascarilla puesta y todo. O sea, no debería tener ningún problema.
Oye, mira.
Oye, estoy dando en lo que nos están viendo, si hay niños viéndonos, que hay que ponerse la mascarilla cuando salimos de nuestras casas. Exacto. Así que esto es un ejemplo de JJ para los niños y los adultos también.
Muy bien. La semana que viene yo me voy a poner la que mandé a buscar, que a Ricky le va a encantar.
Sí, no, ya me imagino, de los muchachitos esos de allá.
Yo hice mascarilla JJ, tengo para la venta también, estamos desempleados, mascarilla JJ tengo.
¿A dónde? Anúnciate. ¿A dónde hay que llamar? Mira,
después lo anunciamos en el teléfono, llaman, ya los cangrejeros me están comprando, hay muchos cangrejeros comprando.
Alábalo,
claro. Están saliendo de la cueva.
Pero son los cangrejeros del béisbol, que conste.
Yo soy cangrejero hasta de canica. Si juegan canica, los cangrejeros allí.
Pues igual que yo, que yo soy vaquero hasta en bolita y hoyo.
Mira, aquí.
Bueno, y criollo también. Así que,
por si acaso.
Oye, Jay, sí, dale, Ralph.
Dispara, que yo...
Quería preguntar a Jay, o sea, ¿cuál fue el primer equipo que tú estuviste animando como mascota en Puerto Rico? Porque mucha gente dice, se acuerda de lo que ha hecho recientemente Jay, pero ¿cuál fue el primer equipo que te dio la primera oportunidad en cualquier liga, sea AA, BCN, cuál fue?
¿Con Jay o otro?
Con JJ y con cualquiera de los otros que hayas tenido también, porque yo sé que tienes también otro.
Cuando yo empecé, yo empecé con los vaqueros de Bayamón en béisbol.
Mira,
en el béisbol.
En el béisbol, pero
no fue con esta mascota.
Ok.
Fue con Jumping Joe, el de los Bravos de Sidra, en AA.
Ah.
que ahora mismo está en ese equipo y hemos ganado 7 campeonatos. Ese muñequito ha dado mucho, mucho suerte, que es primo mío, Jumping Joe.
Mira, que con un picho, mira este.
Ya me invito, guárdamelo por ahí, ya me invito.
Mira la que se puso Luis, la mascarilla.
Guárdamelo, ya me invito, le hago pago.
Muy bien, ahora. Dale el ejemplo.
Sí, pero él lo hace para esconderse la barba de Santa Claus, yo creo.
Oye, ya, yo, mucho, pero... gente, toda, todos los fanáticos del deporte de Puerto Rico saben quién es JJ, ya sea en el baloncesto, en el béisbol profesional con los mismos cangrejeros, en el béisbol doble A, etcétera. Pero dinos, cuéntanos, JJ, ¿qué carrera tú has tenido? ¿Cómo te ha ido, inclusive en el exterior, que es la parte que muchos fanáticos desconocemos de JJ?
Antes de que conteste, ¿quién está ahí? Saludos al doctor Luis Molinari Fernández.
El gran cardiólogo.
Ah, ese es mi cardiólogo. Mira, me estoy portando bien, Luis. Saludos, abrazo.
Saludos y abrazo al gran Luis, seguro que sí.
Ese es mi cardiólogo, ese que me chequea el corazón a mí.
Yo creo que nos chequeamos aquí.
Ah, pues, Luis Molinari, el cardiólogo de Sin Censura.
También, esa es buena.
El mejor.
El mejor.
Oye, okay. La pregunta que te hicieron, JJ.
Ok. Después que hice Los Vaqueros de Bayamón, el año siguiente mando a hacer este personaje. Se lo ofrezco a Los Vaqueros de Bayamón. Y Los Vaqueros en ese tiempo estaba Juan Trinidad de apoderado. ¿Se recuerdan?
Sí, señor.
¿Cómo olvidarlo?
Esto se acuerda muy bien.
Pero muy bien.
Muy bien. Entonces le ofrecí este muñeco y él me dijo, no me gusta ese muñeco porque yo quiero un vaquero. Yo quiero que tenga bigote, que tenga pistola. Y 3 meses después había un motín contra Ponce en el Rubén Rodríguez. Entonces después me fui para donde Ángelo Medina. Y yo tenía un cangrejo que estaba así como todo virado.
Bueno, y los cangrejos caminan para atrás, qué rayo.
Bueno, se veían los pies de la persona. Entonces, Ángelo me dijo, vete a una práctica, enséñame lo que tú tienes. Y cuando llegué, saqué el bulto, llegué nuevecito, y empecé a hacer el par de Mario, ¿sabes? Marioneta.
Sí, la rutina, eso, un par de rutinas.
El par de rutina, estaba Carlos Arroyo, Piculín, y rápido Carlos Arroyo y Piculín le dijeron a él, cógelo o lo pagamos nosotros. Y así fue que empecé mi carrera con los cangrejeros de Santurce en el 2003 y ese mismo año ganamos el campeonato.
¿Tiene sortía?
Y tengo dos sortías en baloncesto superior con Santurce. El 2007 y 2003.
Entonces, te informo que van a ser las únicas por ahora, ¿sabes? Por lo menos ahí, bueno, en Santurce. Bueno.
Entonces, en el 2004 nos vamos, un auspiciador para que fuera a los Panamericanos y estaba FIBA y me fui a la grada para animar con los fanaticadas que siempre van de Puerto Rico, que son como 20 o 40.
A Toprico.
Sí, o sea, toda esa gente que siempre van y, oye, todavía van y hay un grupito de 20 o 30 o 40.
Asociación de Turistas Olímpicos de Puerto Rico.
Ese mismo. Entonces, después de ahí, FIBA, poco a poco empezamos, eso fue en el Santo Domingo. Poco a poco iba bajando, era el tercer piso, segundo piso. Ya en 2 días, ya yo estaba en la cancha. Y había un torero, no sé si se recuerda a un torero que hacía muchas cosas. ¡Ole! Entonces, ahí FIBA me contrata para la mascota oficial de FIBA América.
Qué bien,
qué bueno.
Oye, y ahí fue que empecé a visitar muchos países, gracias a Dios, hasta el 2017, 18, que es que cambian la directiva y me quedé guindando así en el aire.
Pero eso ya mismo viene, tranquilo. Te pregunto, ¿cuál ha sido la mejor fanaticada que tú has tenido en deporte, en cualquier deporte, sea en Puerto Rico o sea en otro país?
La mejor fanaticada en Puerto Rico.
O si quieres decirlo en los lados, exacto.
Yo digo en Puerto Rico porque nosotros estábamos en el Coliseo Roberto Clemente y Santurce, lamentablemente, no tenía fanaticada. Si iba a Bayamón, Bayamón dominaba esa cancha. Ponce dominaba esa cancha de fanáticos. Y la mejor, la más difícil fue Ponce. Y la mejor fue Bayamón, porque como yo soy criado en Bayamón.
¡Otro vaquero!
Fui vaquero desde que jugaba Quebradilla y Bayamón, pero que cuando Juan Trinidad me hizo esa jugada, pues me fui para Santurce, me hice cangrejo.
Ay, siempre hay tiempo para reivindicar.
Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Siempre y siempre hay tiempo para rectificar y volver, no te apures.
Mira, JJ, pero te pregunto, mira quién está ahí, Karimel, saludos.
Karimel, saludo.
Otra fanática vaquera. Oye, te pregunto, aparte de JJ y de John Pinjoe, tú también has creado otros personajes que los has puesto en el mapa, porque puedo decir que en Ponce estás con Leo.
Es correcto.
En Bayamón se creó Pepe Plaza, que creo que también tuviste que ver con eso. Estaba con tu hijo. O sea, que han habido otros mercados que tú has entrado y has desarrollado y el fanático te ha aceptado grandemente.
Claro que sí. En los fanaticadas antes, no sé si se recuerdan también, Finito de Bayamón, que era persona que se metía a la cancha, Coté. ¿Te recuerdas de esa gente?
El papá de nuestro hermanito John Coté.
Llora, nene, llora, llora, nene, llora.
El gran Kimbo.
A la fila.
Entonces, al yo traer a JJ, pues entonces en Ponce querían que JJ fuera allá o consiguiera a alguien, pero yo nunca quería traer otra mascota porque había un amigo mío de Ponce que si él seguía 20 años íbamos a estar al lado cada uno y yo nunca iba a tratar de tumbarle el negocio, ¿me entiendes? Pero a él dejar el león, pues entonces cogimos el león, yo hice un león y se lo ofrecí a Ponce, así mismo como hice con JJ, nos contrataron 2 campeonatos corridos. Y eso fue hace poquito, creo que el 15 o el 16 ganamos Ponce con el León. Entonces, en Quebradilla está Piri.
También lo maneja
tú. Estaba Piri y yo Ramos. Piri ganó campeonato también con Quebradilla. Famoso Piri. Va Piri a Quebradilla y todo el mundo se vuelve loco. Es como un gatito con un pacho en el ojo. Entonces el otro que se hizo famoso fue Pepe Plaza con Bayamón, que fue de una farmacéutica que para descanse el dueño de Pepe Plaza, pues murió.
Don Tito, Don Tito.
Y fueron dueños del equipo también, creo que fue.
Exactamente.
Papá de José Carlos, papá de José Carlos Don Tito Pérez de Gracia.
Sí. Exactamente. Entonces, cuando muere Pepe, el dueño de Pepe, se queda 2 años Pepe sin ir a Bayamón. Yo le hice el approach al hijo y le dije, yo te compro los derechos, dame a Pepe porque Pepe es de Bayamón, todo el mundo lo quiere. Y así mismo fue, me vendió los derechos y tenemos a Pepe Plaza también. Ya no es Pepe Plaza, ahora es Pepe.
Óyeme.
Ya no es luchador tampoco.
Yo tengo
Luis, que... Ya no es luchador. Ya no pelea con el de Mayagüez. No.
Luis, disculpa. Un segundito, Luis. Oye, JJ ha ganado con un montón de equipos. Vamos a ver si hace una mascota para Tampa y otra para Atlanta para que Ricky gane un campeonato.
Bendito sea esto. No, o para los Knicks, a ver si hacen algo.
Estate quieto que JJ y yo celebramos bendito, todos los años con Justo Moreno y los cangrejeros. Tú tranquilo.
Déjame decirle, muchachos, que lo más importante es la mascota en Grandes Ligas, NBA, NHL, rápido dicen fútbol, NFL. Rápido dicen que a veces la mascota es el lucky charm del equipo. Pero también la persona tiene que saber del deporte. Porque cuando necesita, como el béisbol, necesita una carrera, tiene que treparse en el dugout y vamos a buscar esa carrera. Y así mismo nos pasó con Santurce en béisbol. Santurce no tenía equipo para ganarle a Mayagüez estos últimos 2 años. Pero ¿quién activaba a la gente? Pues, ¡mua! ¿Entiendes? ¡Mua!
Ahí tienes, muy bien.
Óyeme, hace 3 décadas yo tenía quizá 14, 15 años. Perdóname, cuando se jugaba béisbol profesional por la tarde los sábados en el Lubriel allí en Bayamón, yo recuerdo un juego entre Caguas entre Caguas y Bayamón. Estábamos perdiendo los vaqueros por una carrera frente a los criollitos de Real Pagán.
Espera, para eso de criollitos, no, criollos.
Los criollos,
criollos, papá. Okay, máximos ganadores del béisbol profesional de Puerto Rico.
Pues muy bien.
En ese tiempo jugaba Carl Ricker.
Sí, y hablé como fanático, está bien, no era cuando estaba. óyeme, te cuento. Este sábado por la tarde juego allí de los criollos contra los vaqueros y Coté, por alguna razón, no llegó ese juego, no estaba. Cuando llega el noveno inning, parte baja del noveno, los vaqueros perdiendo por uno, no está Coté y estaba aquello más apagado que un disco de Luriel. Bueno, pero entonces la cosa es que de momento, o con un disco de Robertito Víboro.
¡Ay, Dios mío!
Óyeme. Y de momento, ahí viene este chamaquito de 14 años, molesto porque la fanaticada estaba apagada allí en el Luriel. Óyeme, y viene este chamaquito de 14, 15 años y dice, espérate, miró para todos lados, no está Coté, no está nadie. Y el chamaco vino y empezó a caminar por todo el pasillo central del Lubriel, así, por el pasillo, a pedirle a la gente que aplaudiera, aplaude, vamos, viene, vamos, vaquero, y todo el mundo miró, y este loquito, ¿dónde apareció? Pero vino alguien, aplaudió, y el otro aplaudió, y empezó todo el mundo a aplaudir, los que habían allí, viene, vaquero, y los vaqueros reaccionaron, y ponen la carrera del empate, con un out en tercera base, y aquel chamaquito vino, y se motivó, y se trepó al dugout, y ahora, viene, vaquero, viene, vamos a empatar y a ganar este juego. Oye, el chamaco estaba haciendo los pininos de JJ en aquel momento y los vaqueros amenazando con la carrera de empate en tercera y un out. Y viene a batear, no me acuerdo, creo que era Papo Rosado, da un fly para el left field. Y aquí por lo menos se empata el juego en el PC corre. Ahora, y en el left field de los criollos está Héctor Cruz. Y Heity Cruz.
No era yo, por si acaso.
Y no eras tú, eras Heity Cruz, hermano de Cheo y de Cirilo. Y Heity Cruz coge aquel fly en el left field para el segundo out y el corredor en tercera se va al piso y corre. Y viene el tiro a la goma, la bola el corredor, la bola el corredor, la bola.
Yeah.
Y se acabó el juego y terminó la carrera del chamaco como mascota de los vaqueros de Bayamón. Medio inning duró y se acabó el juego.
Y ese chamaco se llamaba Luis Alberto. Hay que hacer para esto, señores.
Oye, tú has hecho muchas cosas grandes en tu carrera, te has desarrollado de abajo, buscando el momento, encontraste la oportunidad, buscando, ¿verdad?, una forma de alegrar a la gente y de, obviamente, de buscar la forma de generar mayores ingresos económicos para ti, para tu familia. Y te felicito porque realmente has logrado hacer algo bien importante en tu vida para nivel personal, para tu familia y para todos los que están a tu alrededor. La pregunta es, ¿por qué JJ? ¿Qué le falta a JJ para uno poderlo ver permanentemente en un parque de grandes ligas, en una cancha de NBA o en uno de esos grandes escenarios?
Esa es tremenda pregunta. Precisamente fui una vez a un equipo, mi equipo favorito, que ustedes se van a reír, pero yo soy de Nueva York, de los Mets de Nueva York.
Ah, ¿estamos? Muy bien.
Tienes compañía.
Let's go, Mets. Entonces un banco auspiciaba ese equipo, Banco de Puerto Rico, que no quiero decirlo porque si no lo dan... Que nos den chao para decirlo aquí.
Sabemos cuál es.
Me fui para allá, para la parada puertorriqueña, y estaba el oso.
Ajá.
Me he visto del oso, y ese fue el día que por primera vez fui a la clínica. En ese tiempo estaba dirigiendo... ahí sí. Después yo te digo el nombre. El último, no Callaway, el que estaba antes. Estaba dirigiendo.
Bueno, se me olvidó el nombre. Terry Collins, Bobby Valentine.
Collins, es correcto. Terry Collins. Estaba Sandy Alomar, padre, como coach.
Ok.
Estamos ahí, ¿verdad?
Sí, estamos.
Sandy Alomar era coach de ese equipo. Entonces tuvimos una clínica y por primera vez estaba tan emocionado, estaba en el Shea Stadium. Imagínate. En el Shea, no es City Field, Shea Stadium.
William A. Shea Municipal Stadium.
Exactamente, estaba yo ahí, hicimos la clínica, hicimos el juego, yo no paraba porque eso seguía, yo un par de horas por ahí, y ellos eran dos mascotas, uno los primeros tres entradas y la otra era después de la tercera hasta la séptima. Eran dos muchachos ganándose el pan de cada día y me decía, pero ¿cómo tú puedes? Y yo era, nosotros somos de hierro, los osos somos de hierro. Entonces me fui al tercer piso y el tercer piso parecía que tú miras para abajo, parece que te va a caer para el tejero. Y había unos mexicanos tratándome de hacer maldades con el oso en el tercer piso. Y cuando me dijeron algo, yo rápido lo miré y dije, cuidado, no le hablé, pero le dije, cuidado. Y me dice, mire, esa mascota sabe español. Pero para que vea, fue la única vez que yo hice Grandes Ligas. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tener conexiones. Pero yo sé que de 30 equipos que hay, yo estoy como el número 12. Dicho por lo que nos entrenan, en Estados Unidos, porque cada año vamos a Orlando a coger entrenamiento. Y está el de Philadelphia Phillies, que ese es el más que gana ahora mismo.
El Philly Fanatic.
El Philly Fanatic se gana, aunque ustedes no lo crean, $2,500 por partido.
Suenan buenos.
Súmate eso por 81 juegos. Imagínate, ya usted sabe.
Más todas las
presentaciones,
etcétera. Sí, claro.
El menos que gana son $800, que es de los Mets de Nueva York, por eso lo relajan tanto y cogen de punto a la bola esa. Hasta los Mets no tienen mascota y se lo bufean.
Oye, Yeye, las mascotas hacen 20 cosas para levantar el ánimo de la fanaticada. Algunas son buenas, otras no son tan buenas. Y hubo una situación en Puerto Rico que yo no sé si el hijo tuyo era el que estaba manejando la mascota ese día en Bayamón, que de hecho no fue en Bayamón, fue en el Coliseo de Puerto Rico, pero fue un partido entre Bayamón y Mayagüez del BSN. Y todo el mundo pensaba que era parte del espectáculo. Nosotros hablábamos hace un par de días en la reunión de preproducción y la fanaticada, hasta el mismo dirigente de Mayagüez y Casiano, se reía, se puede observar en lo que vamos a presentar ahora. Queremos que nos comente de estas cosas curiosas que ocurren. Adelante, Héctor.
Ay, 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 diría Ralpagán.
Todo el mundo en el Coliseo empezó a gritar, ¡uah! Porque ellos creían que era parte del espectáculo, pero
parecía una cartelera de lucha libre aquello.
Es que hubo una situación entre las dos mascotas que lamentablemente perdieron los estribos.
Sí, quiero disculparme de ese evento, porque de verdad yo estaba viéndolo por televisión y por poco entro en la televisión y por poco trato de separarlo.
Infartas.
Por poco me da un infarto. Bueno, Molinari me está atendiendo, imagínate.
Bueno, oye, JJ, hablando de eso, veo en ese video, ¿verdad? En ese incidente, Bumpy, mascota, estás tú, JJ, con toda tu familia de personajes que te acompañan. Ahí hay más talento aparte de ustedes, incluyendo a Bumpy, mascota. Bueno, a nuestro buen amigo Marquito, independientemente de las circunstancias, es muy buen exponente de este tipo de espectáculos y un amigo, por lo menos personal mío, igual que el director de Promasco, Jeffrey Rivera, el representante de JJ. La pregunta es, ¿hay más personal? ¿Se ha ido desarrollando más gente? ¿Hay más talento en Puerto Rico dentro de este mundo de lo que es el entretenimiento de la mascota en el deporte?
Sí, bueno, hay poco. Debido a que no es fácil ponerse un disfraz y con la temperatura en Puerto Rico no es fácil. Hay algunos, pero hay algunos que no quieren hacerlo, el baloncesto superior, no quieren hacer el béisbol, debido a los fanáticos que son muy... Hay que tener el cuero de hierro, porque hay fanáticos cuando están en esos momentos que ya en la quinta entrada están, que te hablan malo, te dan, le cogen miedo a esas situaciones. Hemos tratado de entrenarlo, pero hay poco. En Puerto Rico, saludo a Marquito, porque Marquito en aquella vez, pues eso le pasa a cualquiera, pero precisamente ese personaje lo hicimos nosotros, Pro Mascot, porque Marquito es nuestro amigo también y no queremos que se supone que la mascota es para, si tú ves Grandes Ligas, a veces están todos juntos, están en diferentes parques, están en carrito golf con el aniversario. No somos así, ¿sabes? Disculpamos al pueblo de Puerto Rico y a todos los que vieron eso, no somos así, pero la gente se creía que era parte del show, ¿me entiendes? Y ahora mismo cuando pasó eso, el otro día me llama el dueño ese de Pepe Plaza y yo dije, nos quedamos sin trabajo, muchachos, nos quedamos sin trabajo. Y ese mismo día me dijo, el otro día me dijo, JJ, te quiero felicitar porque perdimos y Pepe fue el único que nos sacó la cara en ese juego. Y ese día perdió Bayamón, ¿me entiendes? Que era algo de grabación, fue en mayo, creo que fue en semifinales. Que no
ese fue, ese fue el séptimo juego de esa serie semifinal de Mayagüez y Bayamón, que fue en el Choliseo, que era el juego decisivo, desde el 2012.
Y en Bayamón pasó algo, que había una grabación, no sé qué había.
Había, si el Rubén Rodríguez no estaba disponible, y el entonces dueño, que era Don Tito Pérez, decidió llevarse el juego para el Choliseo.
Y él dice, lo mejor de mi vida fue ver a Pepe sacar la cara, y yo dije, no, yo estaba asustado, ya tú sabes, estaba buscando desempleo para Pepe, pero mira, nos dio el voto bueno. Pero lo que quiero es la pregunta de si hay muchachos buenos. Ahora mismo tengo dos hijos míos que están, el que estuvo en ese pleito. Tengo otro, el mayor, que ha mejorado un montón. Y algunos, pero todavía le falta. Y la fanaticada de Puerto Rico no es fácil. Tienen que inventarte.
Te hago una pregunta. Ahorita tú hablabas de conocer el juego, etcétera. ¿Cuál es la diferencia y qué te gusta más? ¿El baloncesto, el JJ del baloncesto o el JJ del Irán Bithorn con los cangrejeros en el béisbol?
Te digo la verdad, siempre jugué más béisbol que baloncesto. Pero la primera oportunidad para la mascota fue en baloncesto. Baloncesto es más rápido. Dos horas y media, vámonos. El béisbol, si tuviera la fanaticada que antes iba el Irán Bithorn y el Juan Ramón Lubriere en aquellos tiempos, créeme, JJ iba, eso era una felicidad, pero como no va mucha gente, que tengo que ver con 1,000 personas, 2,000 personas, se me hace difícil. Cuando juega Puerto Rico, viene entonces los que están atendiendo la actividad, los promotores, no te dejan hacer muchas cosas. Sabiendo que uno es boricua y, oye, deja nosotros trabajar y no pone muchas piedras en el camino. Cuando, un ejemplo como el Serie Caribe, no puedes pisar aquí, no puedes pisar allá, no puedes subir al dugout. Oye, cuando estoy con Santurce, eso es libre. Yo me trepo, tengo un carrito de golf, no sé si lo han visto.
El Bithorn es tuyo, básicamente es tuyo.
Es mío. Los primeros 3 años fueron auspiciados. Y el cuarto año la persona me dijo, ¿lo voy a vender? Y yo, no, dámelo. Y así lo compré y le saqué a través de auspiciadores. Ha sido un éxito ese carrito, así que los auspiciadores me lo usan porque pongo una bandera y doy la vuelta al parque. Es como el Philly fanático, pero con un carrito de gorro.
Oye, Jay, una pregunta que siempre surge. Son los planes futuros. ¿Qué plan futuro tiene JJ? Obviamente, esperar a que todo esto del COVID termine. Pero, ¿cuáles son tus planes a corto plazo y cuáles son los planes de JJ a largo plazo?
Después que termine de colectar el desempleo.
Y un saludo y un saludo a mi amigo cagüeño, que fuera gerente general de los cangrejeros de
San Francisco. ¡Cangrejero! ¡Olvídate, cagüeño! Yo voy a ser cangrejero.
Está bien, Joey, usted es de Cagua, pero es un profesional y trabaja para Santurce. Okay, ese es mi pana, Joey. Bendiciones para él.
Nuestro amigo Joey.
Déjame decirte, Joey ha sido el gerente general mejor o el escucha. Y sin equipo Santurce, él ha ganado esos campeonatos con los picheos. Él siempre me dijo, los picheos lo que va a ganar y tú, JJ. Así que arranca y ponte a trabajar, así me decía.
Oye, y un elemento de Joey que no lo mencioné, fue el escucha del equipo de Houston cuando fue reclamado como Carlos primer Correa. Carlos Correa. Así que buen trabajo, Joey.
Sí, tremendo, Joey. Y Molinari, ganamos el campeonato. Tenemos 4 campeonatos en 6 años.
Te estás justificando con lo que dijo ahorita.
Que los regañaron, muchachos. Ay,
ay, ay. JJ, después de coger el desempleo, ¿qué es lo próximo? Preguntaba Ricky Arrillaga.
Ok, después del desempleo, pues, estamos esperando el BCN. Que de verdad, en esos tiempos de baloncesto, tengo 4 mascotas y me genera un dinerito para pa sobrevivir durante el año, que ahí es que uno coge la perrucha doble A, que también estamos con Sidra, una fanaticada buenísima, que ustedes lo saben, y pues esperando que llegue eso, si no hay que esperar en el 2021 a ver qué pasa, pero ahora mismo estamos trabajando con los supermercados porque tenemos hospitales, supermercados, nosotros le hacemos servicio a compañías diferentes cuando nos llaman con su propia mascota y vamos a como a un supermercado, estamos yendo fin de semana para controlar la fila y haciendo bulla con otro personaje.
Muy bien.
Ok, JJ, me quedó todavía un poquito la duda de lo que estábamos hablando al principio de la entrevista. ¿Cuál es el riesgo que tú como mascota y cualquier otra mascota crees que puede presentar en este momento en un evento deportivo, lo que podría provocar alguna prohibición como estipula Major League para las mascotas en este momento? ¿Cuál es el riesgo de las mascotas?
Bueno, ahora mismo viendo los juegos de Corea, que no hay fanaticada, han visto que han ponen letrero peluche en la parte de atrás. La mascota no tiene. Exacto, las mascotas no tienen peligro porque no va a haber fanaticada. Al contrario, debería ser parte de la atracción cuando piden tiempo o cambien el pitcher, foquen el muñeco. El muñeco no va a estar detrás de nadie, lamentablemente. Donde hacemos entretenimiento es para los niños. Pero si las cámaras enfocan a los personajes entre entradas, pues mira, hace falta la mascota. Yo estoy bien triste de que quieren quitar al Major League Baseball a mis amigos que están trabajando fuerte, que hacen buen trabajo todos.
Bien, y dándole seguimiento a eso que decía Luis, de cómo operan las mascotas ahora que van a estar sin fanáticos. Cuando eventualmente vuelvan los fanáticos, que se espera que sea en forma reducida con las normas de distanciamiento social, ¿cómo podría ayudar JJ o cualquiera de las mascotas de ProMascot a mejorar ese ambiente con esos fanáticos? Obviamente ya vemos que tienen la mascarilla puesta. ¿Cómo puede ayudar JJ y tus mascotas a en ese ambiente en los recintos deportivos?
Ahora mismo en los supermercados estamos haciendo, hay muchachos cogiendo la temperatura, la mascota está echando sanitizer. Si entramos al parque, pues hacemos eso mismo, cogemos la temperatura, sanitizer, no abrazar como antes a la persona, porque nosotros también podemos tener, hay una persona que tiene coronavirus, podemos tenerlo en nuestro pelaje. Pero cada vez, como hago en el supermercado, tengo un pote de Lysol y me echo rapidito, porque de verdad hay que matar todos esos gérmenes. Pero el distanciamiento social de 6 pies, de 3 pies, porque los asientos, yo siempre he dicho, debería haber una fila de asientos, uno vacío y el otro que se siente distanciamiento. El personaje lo que hace es tirar camisa, tirar regalitos, hacer show. No somos peores, son la gente que a veces está enfermo y no lo sabe.
Bueno, perfecto. JJ, dame un saludito ahí para toda la gente que nos está viendo, un saludito de despedida de parte tuya, ahí de JJ, de ProMascot.
Un saludo a todos.
Vamos, y no hay movimiento de barriga, no hay movimiento de barriguita, ¿no? Ahí está. Llévatelo, muchachos, llévatelo.
Como extrañábamos ese movimiento.
Ralph, nos fuimos.
JJ, Jeffrey, como quiera, olvídate, yo lo digo como me dé la gana, aquí es sin censura.
Gracias por la invitación, muchachos. Y arriba Santurce, aunque estemos, no sabemos dónde estamos, pero arriba Santurce.
¡Te quiero!
¡Vaquero! ¡Ahí!
¡Vaquero! Saludos a Roberto Rodríguez Modestia, anunciado allá en Ponce.
¡Dale, Ponce! Vimos también que
estaba, Estaba el gran abuelo que se conectó también. Ahorita estuvo Pedruco también al principio. A todos, gracias por la sintonía. Oye, hoy ha sido un programa súper especial. Carlos Morales, al principio, nos habló muchísimo de la NBA. El que se lo perdió lo puede ver más adelante, porque la verdad que ahí tienen el resumen de lo que va a pasar en la temporada y otras cositas que nos habló de Puerto Rico. JJ, gracias por compartir con nosotros tus aventuras, tus experiencias, todo lo que has hecho en Puerto Rico y en otros lugares. También estamos muy orgullosos de ti, al igual que los demás compañeros, y sabemos que todo Puerto Rico está también bien contento. Oye, saludos a Kelvin Díaz allá en Orlando, al vecino de Luis, que estuvo hospitalizado del COVID y ya, gracias a Dios, salió del hospital. Muchachos, palabras finales.
Nos fuimos.
Gracias, gracias. Más que decir, hasta la semana que viene.
Gracias, JJ.
Así que gracias nuevamente y será hasta la próxima edición de Sin Censura Deportiva.